Buenas tardes a todos. Esto impresiona. Yo estoy feliz de poder compartir con vosotros la gloria del Señor que ya estamos viviendo. Porque el Señor ha venido antes de tiempo. Ha llegado antes de que llegáramos nosotros. Y no solamente ha llegado antes, sino que yo tengo que daros las gracias, porque a las 5:45 estaba la capilla, la iglesia, semi llena. Y esto en mis muchísimos años de renovación carismática no solía pasar. Solíamos llegar bien apuraditos. Solíamos llegar cuando ya las cosas habían empezado. Pero hoy yo creo que es que todos tenemos ganas de Espíritu Santo. Todos tenemos ganas de que el Señor se derrame con una fuerza especial. Y yo lo estoy sintiendo especialmente, valga la redundancia. Yo os pediría que los aplausos al final se los demos todos al Señor, porque es muchísimo mejor. Y a mí no me tenéis que aplaudir, porque yo, esta mañana, un hermano muy querido para mí me decía una cosa preciosa. Así como el Dios de la misericordia habló por la burra de Balán, también podrá hablar por ti, aunque no seas burra. Y es verdad. El Señor hablará, yo quiero que hable, quiero que el Señor me utilice y me pongo y me he puesto a su disposición. Pero bueno, aquí el importante es el Señor. Nos hemos reunido bajo un lema precioso. Y es un lema precioso porque estamos delante de la vigilia de Pentecostés. Estamos justo esperando que venga el Señor. Estamos justo esperando que el Señor se derrame sobre su pueblo de una manera absolutamente nueva. Y el Señor nos regaló esta palabra cuando estuvimos rezando nosotros como servidores, como coordinadores. Y esta palabra es la que queríamos compartir con vosotros en esta tarde. Voy a leerla completa para que nos podamos situar mejor en este momento. Es de los Hechos de los Apóstoles y dice así: a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, no les pidió, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Y como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: galileos, yo podría deciros espabilaos, aquí los de la parroquia de Jesús Obrero. Este que estaba entre vosotros, este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así, tal como lo habéis visto marchar al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Bien, pues Nosotros ahora ya estamos esperando esta fuerza que viene de lo alto, esta fuerza que nos va a hacer salir como testigos a proclamar que el Señor ha resucitado, que es el Señor que nos ha salvado, que nos ha redimido, y esa fuerza que nosotros percibamos no es para nosotros. Tenemos que compartirla, tenemos que proclamarla al mundo porque nos necesita. El mundo está necesitado del agua del Espíritu, no solo del agua de la lluvia, no solo del agua que nos puede regar, que nos puede quitar la sed de nuestro cuerpo, sino que necesitamos el agua del Espíritu que cambie nuestras vidas y que cambie el mundo. Vicente, nuestro hermano Vicente, dice una cosa que a mí me ha encantado. Dice que Jesús tuvo el buen gusto de no quedarse en la tumba. Y ese buen gusto es por lo que el Padre le resucitó. Y fue el mismo Espíritu que se encarnó en María. Fijaros qué preciosidad. Nuestro Dios se encarna en una mujer, da a luz María, y ese mismo Espíritu es el que le resucita de entre los muertos. Ese mismo Espíritu es el que le hace proclamar ese Abba, ese grito precioso, para que todos podamos entender que el no quedarse en la tumba tenía ese sentido de victoria, de haber ganado no solo la guerra, sino a todo el mundo, porque Él en su muerte, en esa cruz, nos ha conquistado a todos. Cuando antes cantábamos esa canción preciosa de "Y todo el pueblo dijo amén", yo en mi corazón sentía con una unción especial cómo podemos decir amén porque Jesús ha muerto por nosotros. Podemos decir amén porque Jesús nos ha cambiado. Podemos decir amén porque Él ha venido a nuestra vida, porque se ha derramado con poder. Y podemos decir amén por tantas cosas que no callaríamos nunca de proclamarle Señor y Resucitador de nuestras vidas. Pero bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Esto qué es? ¿Es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés para nosotros? Voy a intentar relataros un poquito, pues para situarnos de qué se trata este Pentecostés que celebramos. Como sabéis, es una fiesta que ya existía en la antigüedad, no es una fiesta que nace con la venida del Espíritu Santo. Era una fiesta donde se entregaban las primicias de la cosecha. Y yo sentía en el corazón cómo en ese momento nuestras primicias, que no son precisamente unos buenos frutos, a lo mejor, pues puede ser en esta tarde el momento de entregarle a Dios nuestra pobreza, nuestro pecado, nuestras desilusiones, nuestras heridas. Esas son nuestras primicias para el Señor. Esas son las primicias que Dios hoy quiere recoger para cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Esas son las primicias que nosotros tenemos y que nos impiden reconocer de verdad que Jesús ha resucitado. Y esas son las primicias que Jesús quiere llevarse para darnos esa vida nueva. Pentecostés está también relacionado de alguna manera con el relato del Génesis de la Torre de Babel, ¿verdad? Donde los hombres quisieron ser tan altos como casi estamos queriendo ser en la sociedad actual, donde los hombres quisieron construir una torre tan alta que se dispersaron con las lenguas confundidas por parte de Dios. Y sin embargo, esas mismas lenguas que fueron tan dispares y tan inconcebiblemente dispersas, ininteligibles, el Señor las vuelve a unir en Pentecostés para que todos, cuando proclaman que Jesús ha derramado su Espíritu sobre su pueblo, en ese momento todos entienden lo que los apóstoles están cantando. Todo lo que los apóstoles están proclamando, todo lo que los apóstoles salen de verdad a decir que el Señor ha vencido a la muerte y que es el Señor. En Pentecostés todos escuchaban y oían en su propia lengua. ¡Qué misterio!, ¿verdad? Con lo que nos cuesta entender un idioma que no conocemos, con lo que nos cuesta entendernos incluso en nuestro propio idioma a veces, que decimos una palabra y según esté nuestro corazón, quizá la entendemos de distinta manera. Quizá yo te digo un piropo y tú lo entiendes como una agresión a tu vida. Porque nuestro corazón necesita que entregue sus primicias negativas, su problema, sus pecados, sus deficiencias a nuestro Dios para que lo cambie. Creo que me oís todos, ¿verdad? Vale. Durante muchos momentos el Señor nos va contando cómo necesita que Él se vaya para enviarnos su Espíritu. Sobre todo cuando está cerca de la pasión, Él de una forma bastante reiterativa nos va hablando del Espíritu Santo. Y es precioso cómo Él se va retirando y se va presentando y va presentando al Espíritu de Dios. Jesús va a desaparecer y los apóstoles se quedan absolutamente alucinados. No quieren ni pensarlo. Y le dicen, pero Señor, si tú te marchas, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Y sin embargo, Él no les responde. Os enviaré mi Espíritu. Os enviaré mi Espíritu que os revelará y os recordará. Porque el Señor sabe de nuestro Alzheimer particular. Y sabe que necesitamos que nos responda continuamente y que nos recuerde continuamente todo lo que nos ha dejado vivir. Necesitamos que el Señor, a través de su Espíritu, nos recuerde una y otra vez lo que ha hecho con nosotros. Porque cuando nosotros no lo recordamos, vamos a quedarnos fríos, vamos a quedarnos como amortecinados, si se puede decir esa palabra. Se puede decir, ¿no? Vale. Bien. Cuando muere Jesús, yo no sé lo que les pasaría a los apóstoles por su cabeza, pero me imagino que estarían de un desilusionado que no había quien los aguantara. Pensarían, hemos seguido a un hombre que nos ha prometido el reino, que de repente se ha muerto, lo han asesinado como un malvado, y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo os preguntaría, ¿no habéis pensado alguna vez en vuestra vida como que Jesús os ha defraudado? ¿No habéis pensado alguna vez que a lo mejor el Señor no os ha dado la respuesta que vosotros queríais y os habéis querido marchar de su rebaño? Porque yo sí que he tenido tentaciones de esas. Yo sí que a veces le he dicho, Señor, ya te vale. Ya estoy cansada de no entender lo que quieres decirme. Pues los apóstoles les pasaba también. Y no solo les pasaba eso, sino que de repente se dispersaron. Cada uno se fue por un lado. Pero algo les hizo, como cuando la parábola del hijo pródigo, les hizo entrar en su corazón y volvieron desde Galilea a Jerusalén. Y yo creo que fueron a Galilea, esto es una opinión mía, porque toda la predicación de Jesús empezó allí. Todo empezó en Galilea. Y por eso a lo mejor fueron allí a ver si se lo encontraban por allí suelto. Cuando no entendemos por qué Jesús se ha marchado, nos vamos de Jerusalén huyendo. Los discípulos de Emaús se marchan también de Jerusalén, desconcertados, diciendo, creíamos que iba a instaurarse el reino de Israel y han pasado ya 3 días y aquí no pasa nada. Y fijaros lo alucinante, iban al lado de Jesús. Jesús iba a su lado y no se enteraron. ¿Cuántas veces, hermanos? Jesús está a nuestro lado, a través de un hermano concreto y no le reconocemos. ¿Cuántas veces un hermano nos está contando y nos está diciendo lo que necesitamos escuchar, pero nuestros oídos y nuestros ojos, hermanos, están cerrados? Y por eso no podemos ver a Jesús. Y a veces no le podemos ver porque somos soberbios. Y a veces no le podemos ver porque creemos tener siempre la razón. Y como creemos tener siempre la razón, es imposible poder escuchar al otro. Y más si el otro no es la figura que yo quiero tener de ese hermano. Si el hermano que yo quiero ver no es el que está a mi lado en ese momento, no voy a querer reconocer que Jesús está hablando a través de ese hermano en mi vida. Pero bueno, cuando los apóstoles decidieron volver y decidieron quedarse en el cenáculo, escuchando esa palabra y acogiendo esa palabra que Jesús le había dicho, permaneced en Jerusalén hasta que recibáis la venida de mi Espíritu. Ellos vuelven y se cierran a cal y canto. Se cierran a cal y canto porque estaban aterrorizados, porque toda su ilusión, toda su esperanza había desaparecido. Y porque tenían miedo de los judíos, nos lo dice también la palabra de Dios. Por eso se encierran. Cuando nosotros tenemos miedo, es una de las características del miedo. Yo tengo miedo, pues me cierro. Y si hay una tormenta y tengo miedo, cierro las ventanas, cierro las persianas, cierro las cortinas, cierro todo, para que no me estorbe. Cuando tengo miedo, me encierro. Por eso necesito que el estar en comunidad me pueda volver a hacer abierto, me pueda volver a abrir. Ellos habían sido testigos con Jesús de infinidad de milagros, de infinidad de momentos maravillosos con Jesucristo. Pero eso no les vale en ese momento. Como tampoco nos vale a nosotros muchas veces, aunque hemos sido también testigos de la gloria de Dios en nuestras propias vidas y en la de nuestras propias familias. ¿O no es así? Quien diga que no ha tenido una experiencia de misericordia en su vida de parte de Dios, que levante la mano, que rezamos por él ahora mismo, o por ella. Porque todos los que estamos aquí, estoy segurísima que tenemos y hemos tenido y tendremos una experiencia fuerte de la fidelidad de Dios, de la obra de Dios, de la misericordia de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús se presenta en ese cenáculo, como se nos puede presentar hoy a lo mejor a nosotros, nos dice: no tengáis miedo. Es como el lema de Jesús siempre es ese: la paz después de resucitar y no tengáis miedo. Pero ¿cómo vamos a tener miedo si Jesús ha vencido a la muerte? Pero ¿cómo vamos a tener miedo si Jesucristo es el que nos respalda, es nuestro avalista? Cuando hacemos un contrato, siempre queremos tener avales. Pues Jesús es el que ha avalado nuestra vida. Jesús es el que ha avalado ante el Padre nuestra propia vida, por encima de todo. Y eso es precioso, hermanos. Es precioso, no precioso, es impresionante. Es para ponernos de rodillas y no levantarnos, porque Jesús es mi avalista y es tu avalista. Es el que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Ellos estaban perseverando en la oración con María. La figura de María era una figura fundamental. Es la figura de la madre. La madre, normalmente en una casa, yo lo decía el otro día en un grupo y lo vuelvo a repetir aquí, aglutina. Las madres aglutinan. Las madres reúnen a sus hijos, reúnen a hermanos, reúnen a familiares, porque ese es de alguna manera el corazón de la madre. Y el corazón de María, nuestra madre, también aglutinó a esos hijos que estaban más asustados que yo que sé, a esos hijos que habían perdido la esperanza, y los mantiene unidos en la oración. Y fueron llenos del Espíritu Santo, nos sigue diciendo la palabra. Y Vicente dice una cosa preciosa que no me resisto a leer, a dejar de leer. Dice que rebosaban de Espíritu Santo y hubo más espíritu que capacidad en cada uno de ellos. Y cuando dijo eso, yo me acordé de una palabra preciosa de Santa Catalina de Siena, que dice: Señor, hazme capacidad y yo te haré torrente. Y los apóstoles abrieron su corazón, abrieron su capacidad de acogida y les hizo torrente. Y les hizo torrente de tal manera que salieron a las plazas a gritar y a cantar la gloria de Dios. Y salieron a la plaza donde antes no se atrevían ni a abrir la ventana para que entrara una pizca de aire, y proclamaron que se convirtieran los que estaban allí. Y se abrieron las puertas de par en par, y de la proclamación de Pedro, de ese pescador que no sabía nada, se convirtieron, dice la palabra de Dios, unos 3.000. Nosotros somos peor que el pescador Pedro, pero si nos dejamos hacer capacidad como Santa Catalina de Siena, si acogemos en nuestro corazón el Espíritu Santo que quiere ser derramado sobre nosotros con poder en esta tarde, que ya se está derramando, diría yo, seremos y daremos torrentes de agua viva, no por nuestros méritos, sino porque Jesucristo quiere hacernos testigos, nos necesita como testigos. El mundo de hoy, hermanos, necesita testigos que proclamen la gloria de Dios. No que tengamos razón, que proclamemos que el Señor vive y ha resucitado, y que no es una falacia lo que nos cuentan los evangelios, porque yo soy testigo de ello. Y cada uno de nosotros lo somos también, estoy segura. Y diréis que somos mayores, que yo no sé hablar, que a mí me da vergüenza, que yo mejor me quedo en el cenáculo guardada y cerrada. Pero es que el Espíritu Santo te necesita, majete. Es que el Espíritu Santo necesita de ti, como una canción que también tenemos. Dios necesita de cada uno de nosotros. Dios nos necesita a cada uno donde estamos. A unos a lo mejor predicando, a otros en nuestra casa haciendo la comida con misericordia y con ternura. A otros dando un abrazo de consuelo a alguien que necesita de verdad ese consuelo. A cada uno de nosotros el Señor nos necesita como testigos. Fijaros que ese torrente de Espíritu Santo que reciben les hace decir a los que estaban en la plaza: están borrachos. Pero ¿y cómo no vamos a estar borrachos? ¿Cómo no nos vamos a embriagar de la misericordia de Dios? ¿Cómo no nos vamos a embriagar de la ternura y de su gracia enorme? ¿Cómo no nos vamos a abrir del todo? Y os voy a contar un pequeño testimonio. Hay dos personas que están aquí, pero como nadie sabe quién son, da lo mismo. Si os acordáis, cuando se celebró en Alcobendas las 24 horas de alabanza, pues bueno, pues estuvieron muchísimos hermanos allí bendiciendo al Señor. Yo no estuve porque en ese momento mi alabanza estaba en otro sitio, mi hermano acababa de morir ese mismo día y entonces pues no estuve allí. Pero estas dos personas me llamaron borrachas perdidas, palabrita del niño Jesús, borrachas. Como locas de contentas, contándome lo que habían vivido, cómo habían disfrutado, cómo habían estado alabando, cómo se habían llenado, en definitiva, del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu. Y estaban absolutamente incontroladas. O sea, yo es que nos partíamos de risa, mi hermana y yo, diciendo, pero están como cabras de la gloria de Dios, que eso es lo bonito. Y ojalá nos dejáramos emborrachar por el Espíritu Santo, dejando nuestras educaciones, entre comillas, porque eso también es importante para cantar la gloria de Dios. Jesús, cuando Él ha resucitado, cuando Él se da cuenta de la necesidad que tenemos nosotros de hacer, de que el Señor sea misericordioso con nosotros y rompa nuestro corazón de piedra. Esa palabra tan preciosa de Ezequiel, en el que nos dice que cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Esa palabra tan preciosa también de Ezequiel 37, que igual se proclama esta tarde en la Eucaristía, donde estamos en un valle de huesos secos, pero que necesita a un profeta, necesita a uno, a cada uno de nosotros, para proclamar y reclamar al Espíritu que venga de todos los lados para que sople sobre los huesos secos y vivan. Y nos va diciendo esa palabra de Dios cómo se va recubriendo esos huesos secos de músculos, de piel, de todo. Pero no tienen vida, nos dice el Espíritu, nos dice la palabra de Dios, no tienen vida. Es preciso que el Espíritu sople para que tengamos vida. Es preciso que esos huesos secos que tienen huesos, que tienen nervios, que tienen músculos, que tienen piel, les sople el Espíritu y tengan vida. Nosotros hemos sido, como os decía, testigos de verdad de Dios en nuestra vida y tenemos que estar profundamente proclamando siempre la palabra de Dios y diciéndoles al mundo que yo soy testigo de ese amor de Dios, de esa misericordia y de ese paso por mi vida. Tendremos que seguir esperando a veces en nuestra vida, como con María, cuando sobre todo creemos que Jesús ha vuelto a desaparecer de nuestro lado, que nunca desaparece. Jesús nunca desaparece de nuestro lado, es más, siempre está en nuestro corazón, siempre está en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces nosotros no le vemos y como somos tan pobres creemos que ha desaparecido de nosotros. Lo que habían vivido los discípulos creyendo que se iba a restaurar ese reino de Israel, pues muchas estarían tan desconcertados que no podían creer lo que unas mujeres les vinieron a contar. Unas mujeres, imaginaros, unas mujeres que en aquel entonces no tenían ningún criterio, no podían tener criterio. En los testimonios que se podían dar tenían que haber siempre dos personas que testificaran. Y van las mujeres y dicen, yo soy testigo de que Jesucristo se me ha aparecido. Yo soy testigo. Y no lo creen, no lo creen. Pero ¿cómo voy a creer que un muerto ha resucitado? Si es que nuestra lógica nos lo puede decir, pero es verdad, Jesús ha resucitado, hermanos, y esa es nuestra gloria. Y como ha resucitado, pues tenemos que cantarlo al mundo. Pero fijaros que a pesar de eso, ellos van después, si recordáis el texto de San Juan, van después al sepulcro a ver si es verdad. A ver si es verdad. Qué difícil es para nosotros creer a la primera. Qué difícil es para nosotros aceptar a la primera que Dios me ama. Qué difícil es aceptar a la primera que Dios ha dado su vida por ti. Qué dificilísimo es para cada uno de nosotros saber, experimentar, creer que Dios quiere seguir rescatando a este mundo que nosotros consideramos que no tiene solución. Y la tiene en Jesucristo. Pero este mundo necesita de cada uno de nosotros para que podamos cantar y para que podamos decirles, no os preocupéis que Dios, que Jesús ha vencido al mundo. Y ese vencer de Jesús es lo que más nos puede dar vida a nosotros también, si queréis. Cuando recibimos el Espíritu Santo nos pasa pues lo de estas hermanas y lo de los apóstoles, que nos ponemos totalmente tan contentos que no nos controlamos. Y esto es un problema a veces, ¿verdad? Juan Luis dice que sí. Pero la realidad es que es tremendo esto. Vosotros os imagináis, porque lo de San Pedro ya lo tenemos más o menos asumido. Tenemos más o menos asumido que Pedro era un pescador que no sabía nada, pero como nos lo relata el Evangelio, pues vaya, nos lo vamos creyendo, ¿verdad? Pero ahora vosotros imaginaros lo siguiente. Cada uno de nosotros nos vamos a ir a la Puerta del Sol, por ejemplo, a proclamar que un muerto ha resucitado. A ver quién tiene valor. A ver quién tiene valor para hacerlo. Porque eso es lo que hicieron los apóstoles. Que un muerto ha resucitado y nos ha dado muestras de su vida. Y claro, nosotros incluso sabemos leer. San Pedro a lo mejor ni sabía leer, pero se atreve, apoyándose en que Dios le ha ungido. Por eso ninguno de nosotros podemos decir, yo no puedo evangelizar, yo no puedo proclamar que Jesús es el Señor. Ninguno lo podemos decir, porque cada uno de nosotros tenemos dos dedos de frente y la experiencia de que Jesucristo ha tocado nuestra vida. Y por eso, hermanos, no podemos dejar de proclamar que el Señor ha resucitado. No lo podemos dejar.
¡Amén!
Amén. Bien. Lo más importante es que la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, se ha cumplido. No es una promesa que nos hizo y se quedó en el aire. La promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, se ha cumplido en su Iglesia y en cada uno de nosotros. Y abrirnos a la acción del Espíritu Santo es precisamente, pues, como hacernos nuevos. Es esa palabra de Juan 3, de si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Yo no sé si alguno estáis viendo esa serie que a mí me está encantando, de Los Elegidos, donde de verdad hay algunas veces con unos diálogos tan bonitos, con una ternura y con una presencia de Dios, aunque haya licencias, si queréis, que no son literales del Evangelio, pero la figura de Nicodemo a mí ayer casi me hace llorar. Y me hace llorar porque está queriendo seguir a Jesús como nosotros, pero no se atreve. No se atreve a dejar del todo lo que Dios le está pidiendo. Y Nicodemo le verbaliza, pero entonces tengo que dejar la sinagoga, tengo que dejar a mi mujer, tengo que dejar... Y fijaros que lo precioso es que Jesús no le dice nada, simplemente le dice: te espero. Jesús siempre espera, Jesús siempre está esperando que nos decidamos a decirle que sí. Jesús siempre está esperando a que le digamos: te acepto en mi vida. Te acepto que cambies mi corazón de piedra. Acepto que rompas mis cadenas. Acepto que seas el Señor de mi vida. Y ser el Señor de la vida de cada uno es impresionante. Pero te mete en una locura, en una vorágine maravillosa, pero desconcertante. Y me acordaba cuando estaba rezando sobre esta enseñanza de otro dominico que conocí hace muchos años, Fernando Chamorro, que era un frailecillo majísimo, bajito, rechonchete, pero un encanto. Y él decía al principio que no quería experimentar el bautismo en el Espíritu, por ahí hay gente que lo ha conocido también, porque a ver si se le descolocaba la moral. Él era profesor de moral en Alcobendas. Me decía, mira, segoviana, que si yo recibo el Espíritu Santo y se me descoloca la moral, ¿qué van a decir mis alumnos? ¿Qué van a decir mis ciento y pico novicios de Alcobendas? Y ese día el Espíritu Santo le debió de pillar con la guardia baja y se decidió a recibir la efusión. Y al día siguiente estaba como unas castañuelas, diciéndonos: ¿sabes? Se me ha cuadrado todo. No he tenido ningún problema. Toda la moral me encaja mejor que antes, porque el Espíritu Santo hace eso. Pero el salto que tenemos que dar nosotros es cualitativo, no es cuantitativo. Es un salto chiquitín de decir: Señor, me fío de ti. Me fío de ti porque me has mostrado todo lo que me quieres. Me fío de ti porque sé que me has rescatado. Me fío de ti porque me has dado la vida. Y por eso acepto que se me descoloque la moral, si me permitís seguir con el ejemplo. Por tanto, nuestro grito tiene que ser: ven a nosotros, Señor. Ven para que podamos ser nuevos. Ven para que nuestro corazón se convierta en un corazón de carne. Ven para que podamos, con tu ayuda, de verdad ser testigos y transformar el mundo en la medida que podamos. Tampoco vayamos a querer hacer grandes conquistas. Nuestras conquistas pueden ser pequeñas, pero eso es lo que va transformando el mundo. Y Vicente, también sigo con él, nos dice que Pentecostés es un día sin ocaso. Y a mí esto, cuando lo leí la primera vez, me encantó. Me encantó porque Pentecostés no es una fiesta que se celebró hace 2000 años y que nos sirve de referencia. No. Pentecostés es un día sin ocaso. Pentecostés es hoy. Es ahora. Es en este momento que el Señor se va a derramar sobre nosotros con una efusión del Espíritu Santo nuevo. Porque si fuera un día que tuviera fin, que tuviera 24 horas, pues no estaríamos aquí. Estaríamos en nuestra casa más contentos a lo mejor que nada, pero no estaríamos aquí esperando la venida del Espíritu Santo. Por eso es tan precioso saber que Pentecostés es hoy. Y hoy por eso tenemos que darle a Dios la oportunidad de que se derrame. Mirad, el Señor Jesús es el Señor. Pero si nosotros no le decimos: pasa a nuestra casa, no va a violentarnos. A mí eso es algo que me impresiona tremendamente. Saber que Él está a la puerta, como nos dice el Apocalipsis, y llama a nuestra puerta, y si le abrimos. No dice que va a entrar ahí como un terremoto. Si le abres, entraré y cenaré contigo. Si abrimos nuestro corazón al Señor, Él vendrá a nosotros y nos colmará de sus dones, de sus carismas, de sus frutos. Y en la medida que nos abramos, beberemos de esa fuente que es Dios, según el vaso que llevemos, como dice San Juan de la Cruz. Si yo llevo un vaso chiquitín, beberé de Dios este trocito. Si llevo un vaso grande o una copa de balón, pues me cabrá, si me permitís, más Dios, por decirlo de una forma gráfica. Pero además, otra cosa que me encanta del Espíritu Santo es que es especialista en el caos. Yo soy terriblemente desordenada, no tengo remedio. Y me encanta saber que el Espíritu Santo es especialista en eso, en el caos que yo tengo, en el caos de mi vida, en el caos de mi desorden, en el caos de todo. Y Él viene a poner orden en mi caos. Él viene a poner alegría en mi tristeza. Él viene a poner paz en mi guerra interior y en la que tengo con los demás. Él viene a poner, pues, esa fuerza en mi debilidad. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y muchísimas más cosas. Lo que pasa que no quiero aburriros porque ya me estoy pasando un montón. Quiero terminar con dos cosas. Hay un himno de Pentecostés que a mí me encanta. Ah, sí, me dicen que siga, vale, bueno. Vale, pues esta tarde vamos a tener en la vigilia una efusión de Espíritu Santo. Una oración para pedir al Señor que se derrame con fuerza y con poder sobre cada uno de nosotros. Y yo ahora os pregunto, para que lo tengamos en el corazón y cuando sea el momento de la efusión, aunque no lo verbalicemos, lo digamos interiormente. ¿Tú quieres recibir el Espíritu Santo y cambiar de vida? Me parece genial. ¿Te sientes débil y quieres ser revestido de la fuerza que viene de lo alto? Bien. ¿Estás seco y quieres ser regado ahora que tenemos tanta sequía? Regado del Espíritu Santo. Bien. ¿Quieres ser doblegado de tu rigidez? De eso tenemos para aburrir. Rígidos somos, vamos, que no se nos escapa ni una. Tenemos ahí la vara de medir y todo el que se sale de la vara, ¡fas!, a sacudir. Pues de eso también el Señor nos quiere quitar. Esa palabra preciosa, que la caña quebrada, la caña doblada no se quebrará. Ojalá, ojalá nos hagamos tan dóciles como esa caña doblada que no se rompe, se doblega ante la pobreza del hermano, se doblega ante la necesidad del otro, se doblega ante la presencia de Dios, pero no se rompe, porque ese doblegarse es la fuerza de Dios. A lo mejor lo que te pasa es que estás desencantado, que estás sin fuerza, sin ánimos. ¿Quieres que eso se renueve en tu vida y tengas alegría y vitalidad? Pues pídele al Espíritu Santo que venga. Y que no se apague en nuestro corazón y en nuestra boca ese grito de ven Espíritu Santo. Ven sobre cada uno de nosotros, ven y llénanos. Y nos dice Jesús que si lo pedimos, mi Padre os dará el Espíritu Santo. Eso nos lo ha prometido el Señor. Y la promesa, os lo he dicho antes, se cumple y se ha cumplido ya. Y voy a terminar ahora sí con un trocito de un salmo, de un himno de Laudes que a mí me encanta, de Pentecostés, y que dice así. Esta es la hora en que rompe el Espíritu el techo de la tierra y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende y alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la Iglesia en medio de las plazas y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. Pues hermanos, que esta fuerza que es el Espíritu Santo y que ya está aquí, que lo estamos viviendo, nos abramos a Él para que sea plenitud en nosotros. Así que vamos a coger este Espíritu de Dios, vamos a cantar con fuerza y con poder que rompa nuestras cadenas, las pocas o las muchas que todavía tengamos, para que su gloria se manifieste en medio de este pueblo y vayamos ahí enfrente o a la Plaza Mayor o a la Puerta del Sol o a nuestra casa a cantar y a contar las maravillas de Dios. Gloria al Señor. Bueno, bueno.